UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Aumentan los fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Villa Las Flores, convertida esta colonia en basurero clandestino a unos metros del aeropuerto y la avenida principal de Puerto Vallarta. Y ante esta crisis de basura por todas las colonias, anuncian el gobierno municipal 9 camiones recolectores de basura ahora con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT. Además de obras inconclusas en Puerto Vallarta, ya hay deterioro de bolardos en el nuevo malecón. Puerto Vallarta impulsará estación de monitoreo de cocodrilos tras incidente en Marina Vallarta. Inauguran exposición en Marina Vallarta y lamentan fallecimiento de turista por accidente con cocodrilo. Exigen definir fechas de restauración de playas en las cocinas. Israel Santillán, presidente municipal interino de Bahía de Banderas, destaca gobernabilidad y las finanzas sanas en el municipio. Y bueno, ¿cuáles fueron los beneficios que deja el Mundial al sector restaurantero? Hoy se lo vamos a comentar aquí en UDG Noticias. Hoy es martes 30 de junio de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Y estamos transmitiendo en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y bueno, en redes sociales, en X, en también en Facebook, como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Continuamos con más noticias y déjeme comentarle que se cumplen 5 días, hoy son 5 días, desde el registro que se hicieran por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que abrió el proceso de registro para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en varios estados de la República, pero también en el estado de Nayarit, en nuestra región. Este proceso, que es clave, que va a definir el liderazgo del movimiento con miras a la gubernatura de 2027. Ya le tendremos información y cómo van estos aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación y soberanía nacional en Nayarit. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, y el Museo de Artes Musa de la Universidad de Guadalajara fue sede de la presentación del libro Connie Medina, Empoderando a la Mujer Jalisciense, una obra que recupera la historia, la vida y el legado de una mujer cuya labor marcó un antes y un después en el empoderamiento de las mujeres en Jalisco. La rectora del Centro Universitario de la Costa, doctora Avira Montserrat Fierro, autora del libro, expresó que este es un homenaje a la trayectoria de una mujer que cambió la historia sin hacer ruido. Autoridades de Jalisco presentaron un plan estratégico para invertir la infraestructura del sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado tras nuevos reportes de agua turbia y de mala calidad en distintas colonias del área metropolitana de Guadalajara. El proyecto contempla más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo con una inversión inicial, escuche usted, a 5 mil millones de pesos y un plan integral que supera los 20 mil millones de pesos. El gobernador Pablo Lemus Navarro aseguró que Jalisco fue el mejor de las 16 sedes del Mundial 2026 tras concluir los 4 partidos de fase de grupos celebrados en el Estadio Guadalajara. Destacó la accesibilidad, la oferta cultural y el ambiente vivido por los aficionados, mientras que el Ayuntamiento de Guadalajara confirmó que la FIFA Fan Festival continuará en Plaza Liberación hasta el 19 de julio. Un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal en el municipio de Santa María del Oro, en Nayarit, dejó un saldo de un hombre detenido y el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, 4 vehículos. Las autoridades informaron que el operativo se realizó en un inmueble presuntamente utilizado por integrantes de un grupo delictivo. Son las 9:08, 9:08. Vamos a escuchar a Montserrat Bernal en este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
Se activó el plan DN-3 en Tlalnepantla, Estado de México, por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la comunidad de Los Reyes y Iztacala, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Las autoridades señalaron que la medida busca reforzar la seguridad, el orden y la protección de la población afectada por los fenómenos meteorológicos recientes. El Gobierno de México estableció el Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030, que funcionará como la hoja de ruta para convertir los compromisos climáticos del país en metas, acciones, presupuesto e indicadores verificables en distintas dependencias y sectores participantes. Como parte de investigaciones iniciadas en Querétaro, la Fiscalía General de la República destruyó 2 kilos, 306 gramos y más de 28.000 unidades de sustancias que contenían fentanilo.
Internacional.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que al menos 117 personas murieron a causa de un brote de cólera registrado en el centro de Sudán, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de ese país. La candidata peruana Keiko Fujimori encabeza el recuento final de la segunda vuelta presidencial en Perú, luego de que la autoridad electoral concluyera el conteo del 100% de los votos tras semanas de revisión de papeletas impugnadas. La Arquidiócesis de San Francisco en Estados Unidos anunció un acuerdo por $395 millones para indemnizar a 530 víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero. Muchos de los casos ocurrieron hace décadas y habían prescrito, aunque una ley aprobada en California permitió reabrir denuncias durante un periodo especial entre 2020 y 2022.
Gracias, Montserrat Bernal, y nos vamos con lo más destacado de la Conferencia del Pueblo, la conferencia matutina que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta informó esta mañana que se va a realizar una reunión virtual entre autoridades de México, Estados Unidos y Canadá como parte de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Comercio. Estados Unidos y Canadá adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, asistirá a la mañanera del jueves para informar sobre su participación en el encuentro. Además, señaló que ya firmó la postura oficial de México para proponer la ampliación del tratado comercial por 16 años más.
Opciones, de acuerdo con el mismo tratado. No es una... Si lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Entonces, una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más. Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Entonces, yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá. Y ahora pues estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre cada año, sino que empieza un proceso de revisión ahora sí formal. Y en ese proceso de revisión formal, pues ya se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado. Si hubiera un cambio mayor, tendría que pasar por los congresos de los tres países, cosa que no vemos muy probable, si hubiera un cambio mayor. Si no hay cambios mayores, frente a lo que tenemos, que ya tenemos, como ustedes saben, algunos aranceles, entonces empieza un periodo de revisión. El 20 de julio, entre el 16 y el 20 está por determinarse la fecha, viene el gobierno de Estados Unidos, si no es el secretario o el embajador Greer directamente a México, viene su equipo con el equipo del secretario Ebrard para poder seguir con la revisión.
Y en otro tema abordado en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, el secretario de Salud, David Gershenovich, informó que en México se estima que 430 mil personas viven con VIH, de las cuales el 70% ya cuenta con diagnóstico. Explicó que el reto hacia 2030 es identificar a las 128 mil personas que aún desconocen que viven con el virus, con el fin de ampliar el acceso al diagnóstico y también a un tratamiento oportuno. Escuchemos.
Hoy, gracias a los avances que ha habido en investigación, al compromiso y a la solidaridad con las personas que tienen VIH, la expectativa y la calidad de vida de una persona que está con VIH es prácticamente normal. Y la Secretaría de Salud ratificamos el compromiso de eliminar el VIH para el año 2030. Para eso se requiere avances en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención. Me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante mencionar que la atención es gratuita y sin importar la derechohabiencia para el realizarse la prueba de VIH. La prueba de VIH está disponible en todas las unidades de primer nivel en las 32 entidades federativas. Se hace también cuando se implementa también cuando se hacen ferias de salud, campañas en las escuelas, campañas en los centros de trabajo y también en todas las instituciones especializadas del sector salud.
Hoy, 30 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Adolfo, Vicente, Felipe y Genaro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Asteroides, así como también el Día Internacional del Parlamentarismo. Y recordamos que en 1520 el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México Tenochtitlán, hecho que se recuerda como la Noche Triste. En 1884 muere en la Ciudad de México el periodista y poeta Agustín Cuenca, precursor del modernismo. En el año de 1902 nace el grabador mexicano Leopoldo Méndez, considerado uno de los 5 mejores artistas del país. Sus obras se caracterizan por proclamar los derechos del hombre. En 1912 nace el filósofo mexicano Leopoldo Zea, profesor y emérito honoris causa de la UNAM. En 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien cultiva además de todos los géneros literarios, desde la narrativa hasta el ensayo. Y en el año de 1959 muere José Vasconcelos, quien fuese un escritor, político, intelectual, educador y, por supuesto, primer secretario de Educación Pública en México.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, pues hoy hay partido. Están todas las expectativas, ¿verdad?, ante pues el partido de México con Ecuador. Bueno, déjeme comentarle que pues todos estamos al pendiente de este partido entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026, que bueno, estamos todos atentos, tensos, con emoción, y vamos desde luego a apoyar a la selección mexicana que va a llegar hoy al Estadio Azteca con sus fuertes aspiraciones y la necesidad de no fallar en este encuentro. Pues son dos equipos Vamos a ver cuáles son los resultados por aquí. ¿Cuál es el pronóstico que tienes de hoy en la mañana? Decían 3-0, 2-0, 2-1. 2-1, yo estoy de acuerdo, 2-1. ¿Tú? Chepe, aquí ya están cruzando sus apuestas los compañeros a ver quién gana. Por lo pronto, disfrute usted del juego y nos vamos con más información.
Economía.
Y nos vamos con más información esta mañana, amigos del auditorio, sobre la cotización de nuestra moneda frente a otras. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Y justamente algo que está en este momento es la duración del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya escuchábamos a la presidenta de México que ella ya firmó por un acuerdo que se prolongue 16 años más. Ya lo firmó Canadá. Vamos a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos. Por lo pronto, si no llega a un acuerdo sobre la vigencia del TECMEC, se espera que el pacto comercial tenga revisiones anuales durante los próximos 10 años, por lo que expiraría el 1 de julio de 2036. Es lo que dicen, pero vamos a estar al pendiente. Mañana, ya lo dijo la presidenta, hay reuniones, hay conferencias y vamos a ver cuál es el resultado. Pero nos vamos a ver cómo está nuestra moneda con respecto a otras. Son las 9:19, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y nuestro peso mexicano, amigos del auditorio, se sitúa en un terreno con ganancias en medio de un retroceso en la fortaleza del dólar estadounidense a medida que el mercado, después de que se redujo la aversión al riesgo de los ataques buque reportados en el estrecho de Hormuz durante el pasado fin de semana. Según los datos reportados por el Banco de México, el tipo de cambio oscila en los 17 pesos con 47 centavos. Aquí le tengo la cotización de nuestra moneda. Al dólar estadounidense se cotiza a la compra 16 pesos con 93 centavos, a la venta 17.91. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 46 centavos, se vende 17 con 47. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 27 centavos, se vende a 12.28, mientras que el euro se compra a 19 pesos con 68 centavos, se vende a 20 pesos con 26 centavos.
Clima.
Y bueno, vamos a ver cómo nos pinta el día de hoy. Está listo nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues llueve en forma dispersa en los estados del centro y región del altiplano por efecto de canales de baja presión asociados a centros de baja presión en altura con circulación ciclónica, conocidas también como bajas frías. Una sobre la península de Yucatán, la otra en los estados del centro. Ayer ocurrieron tormentas fuertes en Morelia y San Luis Potosí. Hoy se presentarán lluvias dispersas en la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, estados del occidente y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Estos últimos por efectos de la onda tropical número 13 que se desplaza en mares de Colima, ya algo retirado de las costas, pero ya viene la onda tropical número 14 cruzando Centroamérica en mares del Pacífico. Más allá de las Islas Revillagigedo y Quedo se fortalece un centro de baja presión. Ya tiene un 80% de posibilidad de desarrollo ciclónico, pero está muy lejos. Según los modelos de previsión atmosférica, el mes de julio será lluvioso a lo largo de la Sierra Madre Occidental, pero en la segunda quincena vienen efectos caniculares muy fuertes, es decir, pocas lluvias, sobre todo en la zona centro y sureste del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominarán las condiciones soleadas en mañana, mediodía y gran parte de la tarde, mezclado a ratos con nubecillas dispersas. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero aumentará para mañana. Las temperaturas máximas rondarán los 34 grados cercano a las playas, poco más de 36 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este amanecer fue de 27 grados en zonas urbanas, 25 grados y medio en poblados periféricos. Se va junio y para esta región dejó lluvias por encima de la norma. No se notaron porque la mayoría fueron en horas nocturnas. En promedio, se llueve aquí poco más de 180 milímetros. Algunas zonas registraron más de 270. Según los modelos, julio también traerá para esta zona lluvias por encima del promedio. Ya lo veremos más adelante. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a una pausa. Regresamos porque, mire, cada día recibo llamadas. Viene gente aquí, otras, pues van surgiendo más personas, gente que ha sido fraudeada, gente que a través de los renders, pues pensó que iba a tener alguna propiedad, otros que dieron ya su enganche, que desde hace 2, 3 años, 4 años están esperando que les entreguen los departamentos. Esto lo tenemos al regreso de la pausa. ¿Qué hay detrás del render? Y desde luego tenemos también una entrevista hoy aquí con el director de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, con el licenciado Julio Santoyo, en un momento más. Y por otro lado, comentarle que lamentablemente la colonia Villa Las Flores está convertida en un verdadero basurero clandestino a unos metros del aeropuerto y de la avenida principal de ingreso de Puerto Vallarta, la avenida Francisco Medina Asensio. Tenemos pausa, ya regresamos.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
La colonia Villa Las Flores, amigos del auditorio, que es prácticamente la entrada a Puerto Vallarta, está convertida en un verdadero basurero clandestino. A unos metros del aeropuerto y de la avenida principal de Puerto Vallarta, la avenida de ingreso, la avenida Francisco Medina Asensio. Vamos con este reporte que nos tiene Osvaldo Granados. Adelante, Osvaldo.
La esquina de las calles Las Rosas y Bugambilias en la colonia Villa Las Flores de Puerto Vallarta se ha convertido en un tiradero clandestino de basura y residuos contaminantes, pese a las constantes denuncias de vecinos y a los operativos de limpieza que periódicamente realiza el ayuntamiento. Ubicada a escasos metros de la avenida principal y del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, la zona ofrece una imagen de abandono que contrasta con uno de los principales accesos a la ciudad. De acuerdo con habitantes del lugar, el problema ya no se limita a personas que dejan bolsas de basura en la vía pública. Aseguran que también llegan camionetas para descargar bolsas negras que contienen residuos provenientes de trampas de grasas utilizadas por restaurantes. La presencia de estos residuos genera fuertes olores, principalmente durante las altas temperaturas, además de atraer fauna nociva. Habitantes de Villa Las Flores aseguran que la autoridad conoce el problema desde hace tiempo. Incluso afirman que existen cámaras de videovigilancia mediante las cuales han sido identificadas personas y placas de vehículos involucrados en los tiraderos clandestinos. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no han visto que se impongan multas o sanciones ejemplares. Consideran que mientras no existe una verdadera aplicación del reglamento, quienes utilizan la colonia como basurero seguirán actuando con total impunidad. Además de la mala imagen urbana, los vecinos advierten que el problema representa un riesgo sanitario. Las bolsas permanecen durante horas o incluso días, permitiendo la proliferación de gusanos, roedores, insectos y perros callejeros que rompen los residuos y dispersan la basura por toda la zona. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia, aplicar sanciones a quienes saquen o quienes sean sorprendidos tirando basura y evitar que este punto continúe funcionando como un depósito clandestino de residuos a unos pasos de una de las principales puertas de entrada a Puerto Vallarta. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y vamos con más información con este asunto de la basura. Pues está la crisis de la recolección de basura en Puerto Vallarta que bueno, pues ya se pidieron recursos a la SOFEMAT, a la Zona Federal Marítimo Terrestre, y están anunciando 9 camiones recolectores para la basura en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados, adelante.
La esperanza de que mejore uno de los servicios públicos más cuestionados por los vallartenses podría comenzar a materializarse con la llegada de 9 nuevos camiones recolectores de basura, cuya entrega fue anunciada por el gobierno municipal de Puerto Vallarta. Las unidades fueron adquiridas con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, y serán presentadas oficialmente este miércoles 1 de julio a las 5 de la tarde en el Tuquibosque San Miguel, como parte de la primera etapa de fortalecimiento del parque vehicular destinado a la recolección de residuos sólidos. A través de sus redes sociales, el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González convocó a la ciudadanía a presenciar la entrega de los nuevos vehículos y destacó que serán testigos de la primera etapa de entrega de nuevos camiones compactadores y camionetas recolectoras para Puerto Vallarta. El anuncio llega en un momento en que la recolección de basura continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas debido a los retrasos registrados en diversas colonias durante las últimas semanas. Días atrás, el propio alcalde reconoció que el servicio aún no ha sido normalizado y pidió a la población esperar menos de mes y medio, es decir, a finales de este mes de julio, para resolver de manera definitiva el rezago acumulado. Así, con la incorporación de estos 9 vehículos, el gobierno municipal busca fortalecer las rutas de recolección y avanzar hacia el cumplimiento de esa promesa que representa la principal apuesta del ayuntamiento para recuperar la confianza de los vallartenses en uno de los servicios públicos más sensibles y fallidos que ha tenido la ciudad en los últimos meses. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Es momento de ir una pausa. Son las 9:30. Ya regresamos y vamos qué hay detrás del render esta mañana aquí en UDG Noticias.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso y déjeme comentarle que casi todos los días tengo llamadas, tengo gente que viene aquí a partir de que empezamos nosotros hace varios años a investigar sobre los desarrollos, sobre cómo es que están construyendo aquí en Puerto Vallarta, algunos con manifestación de impacto ambiental, algunos no. En fin, hemos ya a través de los años dado cuenta de lo que sucede, pero una de las situaciones más difíciles es justamente que a gente le hayan vendido a través de un render. Casos hay muchos y se los voy a mencionar el día de hoy. Los fraudes inmobiliarios ya no son casos aislados. Están apareciendo uno tras de otro. Así es, uno tras de otro aparecen, amigos del auditorio, y vamos a comentarles, vamos a tenerles un testimonio de personas que llegan hasta aquí, grupos que se están obviamente organizando para hacer algo, para poner un hasta aquí. Cada semana surgen nuevos testimonios, nuevos desarrollos señalados y nuevas familias que descubren que el patrimonio construido durante décadas de trabajo, de esfuerzo, quedó atrapado entre promesas incumplidas, contratos, preventas y proyectos que nunca se van a concretar, que no llegaron a convertirse en el hogar que les ofrecieron a través de los render. Y mire, en Puerto Vallarta le menciono cuáles son. Está Espacio Mérida, Trillium, Estudio 21, que dijeron que los iban a hacer en la colonia Versalles. Está Soho City, de 4 CGI. En Bahía de Banderas está Kayak, Rojo Carmín, Sendra Living, Montecito y Edificio Adi. Ya vamos a hablar de ello, pero por lo pronto vamos a escuchar en este momento a uno de los testimonios que tenemos con respecto a CGI. Vamos a escuchar.
¿Qué hay detrás del render? Fraudes inmobiliarios. Un trabajo especial de UDG Noticias. Susana Carreño.
Bien, nos encontramos aquí. ¿Qué hay detrás del render con estos fraudes inmobiliarios? Esta mañana con Oscar Raciel Gamis. Él se puso en contacto con nosotros al ver una serie de notas, de reportajes que hemos transmitido aquí en UDG Noticias. Oscar Raciel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por el espacio.
Oye, coméntanos, cuando tú empezaste a ver las notas, empezaste a ver todo lo que estábamos transmitiendo, ¿cómo te pusiste en contacto con nosotros?
Pues directamente los busqué a través de la mensajería, porque todo lo que escuché ahí es lo que nos pasó.
Lo que les está pasando.
Lo que nos sigue pasando.
Gracias. Oye, ustedes compraron, cuéntame la historia, ¿cómo empieza tu contacto en Puerto Vallarta con esta empresa? ¿Qué empresa es y qué es lo que iban a comprar?
Ok, trataré de hacerlo breve. Nosotros compramos, tratando de invertir, primeramente un departamento en lo que ahora se llama Soho Skies. Uh-huh. Tardaron en entregar, pero se entregó. Y de ahí pues nos dio la confianza del proyecto que tenían, que se llamaba Soho City, que incluía muchas otras torres. Yo vendí un departamento en Ciudad de México, de donde soy originario, para invertir aquí, para pues tener y retirar y vivir acá. Y desafortunadamente fuimos viendo que no se entregaban, no se hacían nada.
¿Eso cuándo fue? ¿En qué año?
Eso fue en el 2023. El departamento teóricamente se tenía que entregar en 2026 y bueno, claramente no hay nada.
¿No hay nada construido?
Nada construido. Del que compramos nosotros.
¿Cuántas torres son y cuál era la torre de ustedes?
La nuestra es lo que se llamaba la torre One Zen. Había antes de esas otras tres torres. Hay dos que están en obra gris, que se pueden ver ahí en la Francisco Medina Asensio, y otra que tampoco se construyó nunca, más otros proyectos como Soho Green, Soho 360, etcétera. Entonces, pues bueno, desafortunadamente caímos al haber adquirido la primera unidad, que es donde todavía la tenemos, pues es ahora sí que el gancho para volver a invitarte a caer en los demás, ¿no? Y así es como llegamos.
¿Cuánto dieron por el departamento que no se ha construido?
Nosotros entregamos 2,200,000 pesos, que era básicamente el 50% del valor del departamento.
Bueno, ¿y cómo empezaron ustedes a decir qué pasa? O sea, ya vamos al 2025, ya vamos a entrar a 2026 y no vemos que se construya. ¿Los desarrolladores se pusieron en contacto con ustedes? ¿Les dijeron algo pasa o no?
No, nunca. En realidad nosotros, como veíamos que no avanzaba, decidimos intentar rescindir el contrato, a lo cual la empresa 4CGI se negó, dijo que no tenían dinero para devolvernos nuestro dinero, aún con penalización. Nos mandaron con algunos abogados que nunca contestaron, un grupo aquí que en realidad no conocemos, y de ahí tuvimos muchas interacciones con uno de los socios para intentar pues llegar a un acuerdo amigable y salir del proyecto. No se logró.
¿Con quién?
Con Iván Osuna, es uno de los socios con los que nosotros teníamos mayor interacción.
¿Quién les vendió a ustedes?
Nos vendió casualmente su suegra.
¿La suegra de quién?
De Iván Osuna.
¿Cómo se llama la señora?
Ella se llama Moramay, o ahora que lo pienso no sé si realmente así se llame, pero bueno. Moramay Baez es una vendedora muy buena en su acercamiento, etcétera. Ella nos vendió el primer departamento y de ahí, obviamente, agarró cierto tipo de confianza para vendernos. Sé que no somos los únicos, obviamente, hay muchos más que también les vendió ella.
Me dicen que ya se pusieron en contacto, que se están uniendo todos de las cuatro torres. ¿Cada torre cuántos departamentos tenía?
Pues tendrá como 50 torres.
Bueno,
50.
En teoría, ¿no? En maqueta, en render.
Hay dos torres que están en obra gris, que se ven, uh-huh. Y pues no han podido entregar. Y hay otras dos torres que no se han cuatro torres que no se construyeron. Al ver la negativa de devolvernos nuestro dinero, nosotros entonces hablamos con los abogados y estamos pues justamente en acciones legales. Sí. Y a su vez decidí buscar a otros afectados, porque pues no somos los únicos. Hay mucha gente
entre... ¿Cómo cuántos, más o menos?
Pues si consideramos las cifras que ellos dicen, debe haber al menos unos 250 afectados entre mexicanos, extranjeros, muchos americanos. Actualmente estoy también en contacto con una chica de Estados Unidos que me va a ayudar a juntar al grupo de extranjeros.
Canadienses también, ¿verdad?
También canadienses, pero con ellos todavía no logro llegar porque nos falta unirnos. Y de ahí se han desprendido muchas cosas que hablan pues de lo que es un fraude.
Oye, Oscar, si tuvieras oportunidad de hablar con las autoridades federales, estatales, incluso municipales, ¿qué les dirías? Porque lo que estamos percibiendo nosotros es que Puerto Vallarta, que tiene una buena reputación en cuanto a la industria inmobiliaria, en algunos casos, porque hay gente que construye y vende, pero hay otros que vemos que no. ¿Tú qué le dirías a las autoridades?
Pues creo que el mensaje es muy claro y no podemos dañar la reputación de una ciudad como Puerto Vallarta, que el gobierno estatal ha hecho un esfuerzo bien grande en recuperarlo de todo lo que ha pasado, de sismos, de problemas asociados a delincuencia, etcétera, con un grupo de criminales que están robándose el patrimonio de la gente. Yo dejé todo el patrimonio de mis 25 años de trabajo y tengo gente que me dice, oye, yo di 1,200,000 y el problema es que no tengo para seguir pagando abogados. Y hay gente que dio 10 millones de pesos y no puede ser que jueguen así un grupo de personas y que lastimen a Puerto Vallarta y que además pongan en riesgo la inversión económica y la certidumbre, ¿no? De poder invertir en un destino que se ha ganado muy bien su lugar en México. Es eso.
Bueno, me estaban comentando que se van a unir todos, no nada más los del Soho City, Soho Sky, todos los ojos, para un desplegado en contra de esta empresa, en contra de 4CGI y otros desarrollos que también están más o menos actuando de la misma manera, a través del render, la gente paga y no les da nada.
Pues nosotros nos sumamos, te comento, nosotros somos apenas un grupo pequeño, estamos buscando
¿pequeño
solamente,
de cuántos?
Por ahora somos 15 personas y la inversión entre los 15 suma alrededor de 45-50 millones de pesos. ¿Qué estamos buscando? Pues que nos hagan caso y sobre todo unificar el esfuerzo, porque cuando cada quien está haciendo cosas por aparte se diluye y nunca hay atención.
¿De qué manera se están contactando con otras personas afectadas de las cuatro torres?
Ha sido boca en boca.
¿Vía telefónica?
Alguien con cada quien. Debo mencionar que es un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque los socios tienen gente infiltrada en los grupos. En los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, tienen gente que les cuenta, tienen gente que les dice. No está tan pequeño el problema. Es gente que pues ya tiene tiempo haciendo esto.
Bien, pues te agradecemos mucho. Vamos a estar en contacto.
Muchas
para
gracias,
ver sí. Si se van a poner en contacto con los demás personas que compraron en las cuatro torres. Nos hablan de cerca de más de 200 personas, ¿verdad?
Pues sí, según lo que ellos dicen, que vendieron la torre 4, 5, 6 y donde nosotros compramos, que era el proyecto insignia de Puerto Vallarta con una torre de 27 o 30 pisos, no estimo que sean menos de 200.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
¿Qué hay detrás del render? Fraudes inmobiliarios. Un trabajo especial de UDG Noticias. Susana Carreño.
¿Y qué hay detrás del render, amigos del auditorio? En Bahía de Banderas tenemos dos desarrollos que han estado vendiendo. Uno es Montecitos y otro es Torre Abi. Torre Abi, y tenemos, son alrededor de 20, 25 personas o las que más se acumulen, que, están organizando cada uno, algunos están ya con sus abogados, y parte fundamental aquí ha sido, y que ahora ya conoce el hecho, porque obviamente, ¿qué pasa con esos desarrollos? Y está esta mañana aquí el licenciado Julio Santoyo, director de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas. Y vía telefónica tenemos a Carol Aguilar, quien ha estado encabezando de alguna manera este grupo de personas que fueron defraudadas al pagar un enganche de Torre Abi en lo de Marcos. Nos dimos a la tarea de investigar cuando la gente, mucha de Guadalajara, hay gente de Canadá, de otros lugares que nos hablan y nos dicen, es que yo ya compré en Abi. Algunos dieron enganche, otros dieron, pagaron de contado el costo del departamento. Y nos dimos a la tarea de investigar, fuimos a lo de Marcos, lo que hubiera hecho cualquier persona, ojo, cualquier persona que va a comprar un bien inmueble y que va a pagar 2-3 millones de pesos o más, pues fui a lo de Marcos. Vi el terreno. En el terreno dije, bueno, voy a preguntar, y me fui justamente a hablar con la gente de Bahía de Banderas, con el licenciado Santoyo, a ver si ese terreno tenía un permiso de manifestación de impacto ambiental, si tenía licencias de construcción. No tiene nada, pero mejor que lo diga aquí el licenciado Santoyo. En el caso de Torre Abi, ¿qué hay? ¿Qué hay de solicitud? Ya lo habíamos abordado. En un momento más vamos con Carol. Usted estuvo aquí en una entrevista previa al día de hoy, en días pasados, y yo le preguntaba, ¿qué hay de este edificio Abi? Y usted me dijo, pues que no tenía idea de esto. ¿Qué hay en hay alguna solicitud, alguna manifestación? ¿Qué hay?
¿Qué tal, Susana? Pues efectivamente, tal como lo comentas, es un desarrollo que nosotros no lo teníamos ubicado porque no existe ningún trámite ingresado ante las oficinas de desarrollo urbano, ¿verdad? He de recordar que para efectos de que una construcción se realice, debe de contar con licencias de construcción.
Antes de la licencia de construcción, tiene que acreditar que tiene la propiedad del terreno.
Efectivamente, existen varias figuras para acreditar la propiedad del terreno. En este caso, muchos desarrolladores lo hacen mediante fideicomisos de aportación, pero prácticamente tiene que constituirse ciertos elementos para que el desarrollador pueda solicitar una licencia de construcción. No me pueden solicitar una licencia de construcción si no me comprueban que son legítimos dueños de la propiedad.
¿Qué pasa cuando ven un terreno? Llegan a un acuerdo con el dueño del terreno, a ver si se vende, vamos a asociarnos, esto, aquello, y ya ponen una lona, como lo vemos aquí en Puerto Vallarta, en Espacio Mérida, en la Versalles. Hay terrenos que han cambiado 3 veces de lonas, de que se llama el desarrollo Espacio Mérida, después se llamó de otra manera y de otro. Y en cada nombre que cambian hay fraudes, que la gente se involucra pensando que es un nuevo desarrollo, un nuevo render, y así. En el caso de edificio Abi, que es un monstruo este edificio, no hay nada. No hay ni la propiedad del terreno, mucho menos. Si no está la propiedad, no hay licencias, no hay mucho menos de manifestación de impacto ambiental. No hay nada.
No hay nada.
Ahora bien, ¿usted está en contacto ya con las personas, con Carol Aguilar?
Sí, nosotros estamos colaborando con los ciudadanos afectados. Estoy en contacto con la ciudadana Caro y también estoy en contacto con sus abogados. Hemos realizado acciones tendientes a ayudarles para que sea más fácil la impartición de justicia.
Vamos a ver con Carol Aguilar, que ya la tenemos en la línea y está en Guadalajara. Hay varios ciudadanos, en su mayoría de Guadalajara. Simplemente en ese grupo existen cerca de 20, 25, y tenemos aquí las listas de los, que obviamente no las vamos a compartir, pero la tenemos aquí, estas listas de personas que dieron sus enganches, que muchos de ellos tuvieron que vender propiedades porque ya se hacían con una propiedad frente al mar en un pueblo tranquilo, ya se hacían con una inversión, pero que lamentablemente no tienen nada. Carol. Buen día, Carol.
Hola, ¿qué tal? Escucho mucha música de fondo y no alcanzo a escuchar muy claras las voces.
¿Música de fondo escuchas?
Sí, como de la estación.
A ver, permíteme. Sí. Nosotros sí te escuchamos, sí, okay. Te escuchamos. No tenemos música de ninguna índole, pero A lo mejor hay alguna inducción de audio por ahí. Pero bueno,
ya
escuchas bien, perfecto. Ya. Bueno, entonces para comentarte, en su conjunto veo que pues todas las personas aquí llevan varios millones de pesos que han dado. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo se llama la persona a la que le compraron, Carol?
Nosotros le compramos a Eduardo Brambila. Eduardo Brambila nos vende a nosotros con un contrato que él tiene con la familia Parra. Él tiene un contrato donde él está, digamos que comprando el terreno. Ese contrato después, gracias a tu apoyo, Susana, gracias al apoyo también de licenciado Parra, nos enteramos que ese contrato dejó de existir. Ese contrato se anuló, pero en el momento que a nosotros nos vende, sí existía un convenio que él tenía con esta familia para construir ahí, por lo tanto él tenía una lona también en la propiedad y todo, ¿no? Entonces, pues nos fuimos confiando en en una preventa y, como bien lo dices, en una oportunidad de tener una inversión enfrente del mar.
Lo más importante, Carol, y para todos los amigos del auditorio, es que ustedes estén conscientes que el señor nunca tuvo una licencia de construcción, mucho menos una MIA, que es manifestación de impacto ambiental, y mucho menos una solicitud, por lo menos de, oye, ¿cuáles son los requisitos que debo de cumplir, no?
Sí.
Mínimo.
Es correcto. Hay que recordar también que se considera un ecosistema costero, ¿verdad? Son 100 kilómetros de la costa, por lo cual todo desarrollo debe de tener su manifestación de impacto ambiental y no existe ningún trámite correspondiente o solicitud de referente a este desarrollo.
Bien, pues ahí están los datos, Carol. Vamos a continuar. No quitamos el dedo del renglón. Vamos a seguir esta historia a ver hasta dónde termina. Porque recordarás que yo pude contactar a este señor Eduardo Brambila.
Es correcto, y contesta el teléfono. Lamentablemente sigue dando largas y largas y largas y largas. Y lo que él dice es que yo nunca les he dejado de contestar. Pues sí, pero no nos ha dejado contestar. No tiene terreno, no tiene según él el proyecto sigue. Pero pues cómo va a seguir sin terreno, sin permiso, sin mía, sin nada, ¿no? Entonces, pues lamentablemente solamente está pues como ganando tiempo el señor.
Y por lo pronto ustedes ahora no solamente haber invertido su patrimonio en algo que no existe, además ahorita están pagando abogado.
Exactamente.
Y precisamente por este tipo de casos es que el gobierno municipal de Bahía de Banderas va a empezar una campaña de información para que las inversiones y las compras tengan certeza para todos los que se sienten atraídos por este destino turístico. Adelante, licenciado Santoyo.
Es correcto, prácticamente es un tema que hemos abordado con medios de comunicación y también el área correspondiente del ayuntamiento, donde por parte de la Oficina de Desarrollo Urbano vamos a iniciar una campaña para prevenir estos eventos, ¿verdad? En esta campaña prácticamente vamos a hacer público los requisitos que ocupan desarrollo urbano para fraccionar o hacer un desarrollo de esa índole, y vamos a generar también un contacto directo con la ciudadanía y alguien encargado de ese contacto para que tengan una atención personalizada. Prácticamente cualquier persona que tenga una duda referente a un desarrollo va a tener contacto directo.
Antes de invertir, infórmese. Antes de invertir y dejar su patrimonio en manos de alguien, es mejor estar informado, saber si el terreno tiene certeza jurídica, si ya hicieron sus trámites de licencia de construcción y, dependiendo de la zona, si ya tiene su manifestación de impacto ambiental. Muchas gracias, Carol. Seguimos en contacto.
Gracias a ustedes dos. Excelente día y gracias por todo.
Gracias. Oye, Carol, en ABI, el grupo que ustedes tienen son como 25, ¿no?
Es correcto.
Más o menos.
Existen dos grupos. Hay un grupo de las personas que estamos procediendo legalmente, que somos un poco menor, pero efectivamente hay otro grupo con 25 personas afectadas.
Muy bien. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias y excelente día. Hasta luego.
Gracias. Y bueno, pues así están las cosas, amigos del auditorio. Vamos a seguirles informando, si me permite, licenciado Santoyo. Muchísimas gracias. Ya nos va a decir, desde luego, cuándo empieza esta campaña. Por lo pronto, déjeme comentarle, vamos con el tema de Osvaldo Granados, que hay deterioro en el nuevo malecón, además de obras inconclusas en Puerto Vallarta. Adelante, Osvaldo.
A un año del arranque de las obras de rehabilitación del malecón de Puerto Vallarta, el principal paseo turístico de la ciudad continúa mostrando pendientes de construcción y ya presenta signos de deterioro en infraestructura recién instalada, generando una mala impresión entre turistas y residentes. El tramo norte, comprendido entre Los Arcos y el puente peatonal sobre el río Cuale, permanece inconcluso pese a que los trabajos iniciaron en julio de 2025. Quienes recorren diariamente la zona aún encuentran áreas sin terminar, materiales de construcción abandonados, señalética dañada y montones de tierra que permanecen a un costado del andador. Lejos de proyectar una imagen renovada, el recorrido evidencia que aún existen trabajos pendientes y espacios que no han sido concluidos, pese a tratarse del corazón turístico de Puerto Vallarta. A esta situación se suma el deterioro que ya presentan algunos bolardos en la ampliación del malecón, en el tramo que conecta la calle 31 de octubre con las calles Argentina a la altura del Parque Hidalgo. Las estructuras muestran golpes y daños visibles apenas unos meses después de haber sido colocadas, lo que abre cuestionamientos sobre la resistencia del mobiliario urbano y el mantenimiento preventivo de esta obra. El panorama se agrava con la acumulación de basura en diversas esquinas del malecón, especialmente durante las tardes y noches. En algunos puntos pueden observarse bolsas de residuos y desechos que permanecen durante varias horas, ya sea porque el camión recolector no pasa con oportunidad o porque algunos establecimientos comerciales sacan la basura fuera de los horarios establecidos. La combinación de obras inconclusas, materiales abandonados, mobiliario deteriorado y residuos sólidos termina afectando la imagen del paseo más emblemático de Puerto Vallarta. Mientras tanto, residentes y comerciantes esperan que los trabajos pendientes sean concluidos y que el mantenimiento del malecón permita recuperar la imagen de uno de los principales símbolos turísticos de la ciudad. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y cerramos este espacio informativo con información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que Israel Santillán, el presidente municipal interino, destaca gobernabilidad y finanzas sanas en el municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Hay gobernabilidad en el municipio de Bahía de Banderas, afirmó el alcalde interino Israel Santillán. Durante el arranque de la calle Prolongación Amado Nervo en el poblado de Cartaderas, el presidente municipal recordó cómo recorrió en el 2021 las calles de este poblado, tiempo desde el cual ya se había observado la problemática de avenidas en mal estado. Escuchemos parte de lo que dijo Israel Santillán.
Veíamos una problemática, que era esta calle y otras necesidades que también Carretaderas en su momento tenía. Por eso digo que era una deuda histórica esta calle y los otros tramos. Y por fin, honor a quien honor merece, y hay que decirlo. Gracias a la voluntad y al corazón que les tiene su presidente municipal con licencia Héctor Santana, hoy se da el cumplimiento de esta gran obra.
Israel Santillán afirmó que estará al pendiente de que esta obra se realice en tiempo y forma y con calidad. Dijo sentirse contento y destacó el programa Mercadito y Audiencias Ciudadanas, programas creados por Héctor Santana, alcalde con licencia. Escuchemos parte de lo que afirmó Israel Santillán.
Si me voy a la Secretaría General del Ayuntamiento, ahora encabezada por mi amiga Ciola, la gobernabilidad en Bahía de Banderas que hemos conseguido. Más de 400 acuerdos de ayuntamiento, que déjenme decirle, ustedes lo saben, ahí es donde se gesta cada uno de los programas, de las acciones y de las políticas del gobierno municipal. Y claro, ahí hacemos equipo con todo el cabildo, con los regidores, las regidoras y la síndico municipal. Y estos 400 acuerdos, por unanimidad.
Y finalmente cerró afirmando que en el terreno económico hay finanzas sanas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y prácticamente ya nos vamos, amigos del auditorio. Les recuerdo que se están cumpliendo cinco días de que desde que se llevó a cabo el registro de los coordinadores de lo que viene siendo la coordinación de Morena. Le comento, son 25, el día 25 fue el registro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que abrió el proceso de registro para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Nayarit. En este proceso, que por cierto es clave, ya que define el liderazgo del movimiento con miras a la gubernatura de 2027. Por lo pronto, le vamos a estar transmitiendo la actividad de prácticamente todos los aspirantes. Ahí tenemos a Héctor Santana de Bahía de Banderas, por ahí también está Jazmín Bugarín, Jorge Ortiz Fugio, que le llaman, también está Geraldí Ponce y Pavel Jarero. Todos ellos pues andan promoviendo y para buscar esta coordinación. Ya le tendremos la información. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval, te mandamos saludos. Montserrat Bernal en el streaming, en la producción. Gracias también a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.